Estados Unidos de América.
Comenzó ayer martes el juicio en contra de los manifestantes del 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas.
El periodista independiente Jorge Bello denuncia a través de una carta enviada desde la prisión falsedades y distorsiones fiscales en el juicio a manifestantes del poblado en Guira de Melena.
El gobierno español reconoce que vendió material antidisturbios al régimen de La Habana en el 2021 y asegura que fue bajo un control minucioso.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide al Congreso de Estados Unidos que tome más medidas para ayudar a su país.
La Casa Blanca anuncia que el presidente Joe Biden viajará a Bruselas el 24 de marzo para reunirse con sus aliados europeos.
Los diálogos entre Rusia y Ucrania podrían vislumbrar un posible acuerdo por primera vez desde que estalló la guerra.
Naciones Unidas informa que la guerra en Ucrania provoca que haya un niño refugiado cada segundo.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela denuncian la crisis estructural que afecta a la alimentación de los ciudadanos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01, como siempre a esta hora ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles, ya estamos a 16 de marzo de este año 2022, está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción se encuentra Alberto Müller y aquí frente a los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Ya está. Estamos en tiempo de noticias.
El martes comenzó el juicio en contra de los manifestantes del 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Tomás Cardoso con la información.
Este martes inició sus sesiones el juicio en contra de 17 manifestantes del 11J en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, que se realiza en el Tribunal Popular Municipal. 16 hombres y una mujer estarán en el banquillo de los acusados, con edades comprendidas entre los 18 y 49 años de edad, quienes enfrentan entre 5 y 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. En la sala habían más militares que civiles y familiares, y los alrededores del tribunal, patrullado por policía, informa Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, de 47 años de edad, acusado de desacato y desórdenes públicos, con petición fiscal de 7 años y actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en el poblado de Colón.
Cuando llegaron en la jaula esa, tú sabes, enseguida acercaron la calle, muchos carros patrulla, perros, pastor alemán, muchas personas vestidas de todo tipo de uniforme ahí, con las esposas con las manos detrás. Ya lo entraron a todos para allá. Y lo que pude decir comenzó a las 11 de la mañana porque hubo un retraso de un muchacho que estaba con libertad condicional que no había llegado. Y ya, después nos entraron a nosotros a las 11. Y entonces hoy fue el primer día, todos dijeron su declaración y fue el día de los videos. Pusieron los videos donde se ven los acusados ahí en los videos. Los abogados defendieron bastante. Y la sala así llena de uniformados detrás por todos lados. No tuvimos contacto con los presos. Ellos estaban delante, frente al tribunal y en la primera silla, entonces nosotros detrás. Ni miramos para atrás, estaban ahí tiesos mirando para frente. Mi esposo y yo solamente lo vi como dos veces.
Este miércoles se realiza la segunda jornada del juicio con la presentación de los testigos de la fiscalía, nos dijo Yuneisy.
Nos dijeron que mañana iba a comenzar a las 9. Yo creo que mañana será igual que hoy, corrido todo. Hoy no dieron chance ni a merienda ni a nada, simplemente 10 minutos, pero no pudimos salir de la sala porque si no podíamos entrar después.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Desde la prisión de Valle Grande, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez denuncia a través de una carta una serie de falsedades y distorsiones de fiscales militares de la seguridad del Estado, policías y supuestos testigos.
El juicio concluyó el viernes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde fueron juzgados 33 residentes del poblado de Guira de Melena, provincia Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado.
Marta Domínguez, quien pudo visitar a su hijo en la prisión habanera Valle Grande, habló con Radio Martí sobre la denuncia del comunicador Jorge Bello.
Bueno, yo saqué la carta, porque todo lo que dice la carta es verdad. Todo fue una falsa y un montaje de la dictadura, donde la acusan de cosas, no a él solamente, a muchos de ellos. de cosas que ellos no hicieron, porque ese sabotaje, eso es una falta bastante grande, donde los testigos de la dictadura hablaron mal, no sabían ni expresarse, no coordinaron nada de lo que iban a decir, y todo fue una parte, una gran mentira para sancionar a Jorge, porque Jorge lo único que hizo fue marchar. Jorge nunca estuvo en la tienda, ni Jorge estuvo en el bandidismo ese que ellos dicen y que está ofendiendo a la gente de la dictadura, cuando se ve claramente en el video que alrededor de Jorge, protestando con un cartel, no había nadie. Jorge nada más que aparece en los cuatro videos en la marcha. No estoy ofendiendo a la dictadura, ni agrediendo a nadie, ni toda esa mano de cosas que inventaron. Ni vandalizó nada. Él está bien y no ha arrepentido de nada. Él está firmando, no importa lo que ellos hagan. Porque él sabe que eres inocente, que todo eso es una mentira, una gran mentira del régimen.
Tras la protesta cívica de julio pasado, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez fue acusado de supuesto sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos. El tribunal ratificó la petición de 18 años de cárcel, cuya sentencia firme será entregada el 8 de abril.
El gobierno español admitió este martes que vendió material antidisturbios al régimen de La Habana en el año 2021, aunque dijo hacerlo con un control minucioso. Los detalles desde Madrid los tiene Michel Suárez.
En una respuesta parlamentaria al partido Vox, el ejecutivo de Pedro Sánchez defendió el control minucioso que, según dice, se aplica a la exportación de material antidisturbios y de defensa al gobierno de Cuba. Según la agencia local Europa Press, Vox preguntó los motivos por los que el gobierno socialista autorizó la exportación de material antidisturbios por valor de 350.000 euros y de otros 746.000 euros en materia de defensa. La respuesta oficial admite las ventas en el primer semestre de 2021, justo antes de las históricas protestas populares, al ampararse en la aplicación de las prohibiciones y parámetros contenidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas y en otros documentos europeos. En opinión de Germán Tersch, eurodiputado de Vox, la respuesta de Madrid no resuelve el problema planteado.
La respuesta del gobierno hay que verla como lo que es simplemente de quitarse la engorrosa pregunta de encima y decir que no hay ningún problema en venderle, que por supuesto que le venden a Cuba, pero es que a Cuba le están vendiendo y han hecho negocios con Cuba y además negocios triangulares también en el pasado.
La pregunta formulada por Vox cuestionaba que las armas españolas tuvieran como destinatario final a la policía de un régimen totalitario. Según el partido de derecha radical, Cuba se ha convertido en el segundo país del mundo al que España ha exportado más material antidisturbios en ese periodo, únicamente superado por la República Democrática del Congo. Vox insiste en que resulta paradójico que el Ejecutivo español autorice exportaciones de armas a Cuba que son utilizadas para reprimir a la propia población. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El martes recibió visita en la prisión combinado del Este el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien sigue en un precario estado de salud y sin medicamentos, además de sufrir un brote de chinches que afecta al penal actualmente y continúa en un limbo jurídico, según denuncia su esposa Eralidi Frómita.
Yo me encontré en el combinado, continúan violando todos los derechos, Lázaro Yuri continúa con una gripe de 6 meses, la que no se cura, tampoco sabemos qué grado ha podido avanzar el reforzamiento pulmonar, porque él sigue en las mismas condiciones precarias de salud, presión alta, pies inflamados y dolores en los riñones. Me topé con que la comida es podrida, malísima, apenas los presos pueden alimentarse de la comida que ellos le brindan. El problema de medicamento es súper pésimo también porque no hay allí, tenemos que llevarlo nosotros. Y a veces llevándolo nosotros se demoran días para llegar a la mano de ellos. Allí están conviviendo con chinchas. Yuri me dijo que durmiendo han tenido que sacarle 3 y 4 chinchas de arriba del cuerpo. Nuestros presos son animales allí dentro de una cárcel. Supe que el expediente de él estaba para fiscalía. Como supe también que se había presentado día 7, tuvieron varios fiscales allá en la prisión, donde lo entrevistaron a él y a varios reclusos. Entre ellos, estos fiscales dicen que no pueden hacer nada con Yuri porque la orden es de bien arriba. Lázaro Yuri Valle Roca, que no tiene un delito durante 9 meses, en una prisión, sin nada, arbitrariamente preso, sin delito, sin causa y sin petición fiscal. El abogado dice que solicitó un nuevo cambio de medida hace ya casi 3 semanas, tampoco ha obtenido respuesta. Yo voy a seguir denunciando el precario estado de salud que Yuri está presentando allí, porque Lázaro Yuri tiene 60 años cumplido allí dentro de la cárcel. Lázaro Yuri jamás estuvo un padecimiento ni de un dolor de cabeza, y en 9 meses la dictadura ha logrado empeorar su estado de salud, que nunca presentó ninguno. Ellos son los responsables de lo que le pueda suceder a Lázaro Yuri dentro de sus cárceles.
El 14 de junio de 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su perfil de Facebook, Lázaro Yuri Valle Roca fue citado a la estación policial de Zapata y C en relación a una causa abierta en el año 2020 por un supuesto desacato.
Tras presentarse en la unidad, fue detenido y enviado inicialmente para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista, luego para la cárcel Combinado del Este, acusado de varios delitos y aún sin una petición fiscal.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado sobre la reanudación inicial limitada de algunos servicios de visas de inmigrantes como parte de la expansión más amplia de las funciones de la representación estadounidense para facilitar la participación diplomática y de la sociedad civil y para expandir la provisión de servicios consulares.
Y citamos: a medida que trabajamos hacia este objetivo, la embajada de Georgetown en Guyana seguirá siendo el principal lugar de procesamiento para los solicitantes de visas de inmigrantes cubanos, agrega el comunicado.
Además de la reanudación de algunos servicios de visas de inmigrantes, la sección consular de la embajada en La Habana continuará brindando servicios esenciales para ciudadanos estadounidenses y un procesamiento limitado de visas de emergencia para no inmigrantes, expone la embajada de los Estados Unidos en Cuba.
El comunicado también dice: brindaremos más información a medida que esté disponible y lo alentamos a que visite el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para obtener la información más actualizada.
Mientras Cuba reconoce que más de 400 empresas estatales cerraron enero con pérdidas, José Luis Ramos amplía esta información.
El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, confirma que más de 400 empresas cubanas cerraron con pérdidas en enero.
Por la parte negativa, hay más de 400 empresas que mantienen pérdidas, una buena parte de ellas planifican pérdidas para 2022, y hay un grupo importante de empresas irrentables que no logran financiar sus gastos con sus ingresos.
En total, fueron 457 empresas a las que reportaron pérdidas en el primer mes de 2022, y de ellas, 446 son del sistema empresarial estatal, destacó Gil. El 93% de las empresas estatales que fueron a pérdidas en enero se concentran en la agricultura, la industria azucarera, la industria alimentaria, la construcción, el transporte y las empresas de subordinación local, según el reporte. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, refiriéndose al informe, comentó:
el 27% de la empresa estatal socialista lo que da es pérdida, es un peso muerto para las finanzas de este país. Este, señoras y señores, es un número muy conservador. Muy probablemente ascienda más esta cifra, lo que pasa que, claro, el oficialismo se lo calla para no dar a entender o para no evidenciar la gravedad, la profunda gravedad de la crisis económica en Cuba, que con un estremecimiento nada más no sale del atolladero. Necesita otros verbos: desmontar la empresa estatal, licitar todo eso que no está funcionando en manos privadas, y otros como cambiar, democratizar y liberar.
Por su parte, el periodista Boris González Arena señaló las décadas de crisis que lleva la economía cubana y apuntó:
y esta brutal inflación que hemos tenido a partir del ordenamiento estaba en su programa, era parte de lo que buscaban. Sin dudas ganaron por unos lados y quizás perdieron por otros. Echarle la responsabilidad al ordenamiento es parte de esta etapa, pero en realidad la crisis la hemos tenido por 60 años y se mantiene.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12 con 13 minutos, vamos a conocer la previsión meteorológica para este miércoles. Ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez está con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, aunque algunos modelos sugieren el avance de un débil frente frío sobre el sur de la Florida en la mañana del jueves, La presencia de débiles vientos del sudeste al sur por delante del frente parecen desvirtuar esa posibilidad, con el consecuente dominio de las temperaturas cálidas en nuestra región, que prevalecerán durante todo el fin de semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleada en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleada en el resto de la costa sur. Yo soy tu meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12 con 15 minutos, vamos a hablar de la situación que se está viviendo hoy en Ucrania.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronunció un discurso por video hoy ante el Congreso de Estados Unidos, en un urgente pedido de solidaridad con su país, invadido por la Federación Rusa.
El líder ucraniano destacó el heroísmo de sus compatriotas y dijo que la resistencia de su pueblo marca un referente en la historia.
El mandatario ucraniano fue ovacionado por los representantes estadounidenses y les hizo rememorar momentos críticos en la historia americana, como los ataques a Pearl Harbor y los del 11 de septiembre.
Zelensky apareció en una enorme pantalla y proyectó un conmovedor video que muestra el impacto de la invasión de Putin sobre los civiles, especialmente en los niños, así como la destrucción y devastación que ha causado la guerra.
Zelensky dijo que Estados Unidos debe continuar sancionando a legisladores rusos.
Más adelante en nuestra noticia en perspectiva estaremos escuchando parte de las palabras que dijo el presidente Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos.
Y por primera vez desde que estalló la guerra, los diálogos entre Rusia y Ucrania vislumbran un posible acuerdo a medida que la ofensiva rusa continúa escalando posiciones, informa Judith Martín Rodríguez.
A las puertas de la tercera semana de un sangriento conflicto en Europa del Este, los ataques rusos continúan sobre Ucrania y los residentes de la capital, Kiev, amanecieron hoy bajo la ya habitual resonancia de las sirenas antiaéreas, alertando de nuevas embestidas luego de que un ataque derribara dos edificios residenciales. Ante la palpable amenaza rusa, las autoridades locales decretaron un estricto toque de queda en la capital que durará hasta la mañana del jueves. Paralelamente, también avanzan las conversaciones en busca de paz, y esta vez el presidente Zelensky se mostró algo optimista. En un nuevo vídeo publicado esta madrugada, el líder ucraniano aseguró que el diálogo continuará en los próximos días.
Se necesita paciencia, todavía tenemos que luchar y trabajar, cada uno en su lugar. En particular, nuestros representantes, nuestras delegaciones en las negociaciones con la Federación Rusa. Es importante, es difícil, pero importante, porque cualquier guerra termina en un acuerdo. Las reuniones continúan, según me han dicho. Las posiciones en las negociaciones suenan más realistas. Sin embargo, todavía se necesita tiempo para que las decisiones sean de interés para Ucrania.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que el diálogo no está siendo fácil. Sin embargo, habría esperanza para el compromiso, según sus últimas declaraciones. Y los esfuerzos internacionales para buscar una salida pacífica no se detienen. En Bruselas, los ministros de defensa de la Alianza Atlántica se reúnen hoy y hasta allí se desplazó el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin, y en sus primeras declaraciones volvió a subrayar su compromiso con la alianza militar.
Creo que nuestra presencia aquí envía una señal al mundo de que permanecemos unidos en nuestro apoyo a Ucrania y condenamos la invasión no provocada e injustificada de Rusia. Ucrania tiene un gobierno legítimo y soberano y ciertamente apoyamos su capacidad para defenderse y continuaremos apoyándolos.
Este encuentro ministerial anticipa la cita de jefes de Estado de la próxima semana, una reunión extraordinaria a la que acudirá el presidente Joe Biden para abordar los esfuerzos actuales de disuasión y defensa en medio de la ofensiva de guerra ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin. Este será el tercer viaje internacional del mandatario estadounidense y la segunda vez que participará en una reunión presencial de la OTAN. Durante su visita al viejo continente, también se unirá a una cumbre del Consejo Consejo Europeo, donde discutirán sus preocupaciones en común sobre Ucrania, incluidos los esfuerzos transatlánticos para imponer sanciones económicas al Kremlin, brindar apoyo humanitario a los afectados por la violencia y abordar otros desafíos relacionados con el conflicto. Martín Rodríguez, Voz de América.
El Ministerio de Defensa británico dijo el miércoles que las tropas rusas están luchando para superar los desafíos que plantea el terreno de Ucrania.
El avance de Rusia se ha limitado a las carreteras y autopistas de Ucrania, dice el informe diario de inteligencia del campo de batalla.
La destrucción de puentes por parte de las fuerzas ucranianas desempeñó un papel clave en el estancamiento del avance de Rusia, agrega el reporte.
Según la información, las tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania han explotado hábilmente la falta de maniobra de Rusia, frustrando el avance ruso e infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas invasoras.
El Papa Francisco pidió el miércoles una oración por la paz, pidiendo perdón por la muerte y la violencia en Ucrania, y citó el caso de Caín y Abel. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El Papa Francisco lanzó el miércoles una oración en favor de la paz. Francisco pidió perdón en nombre de los hombres que siguen bebiendo la sangre de los muertos destrozados por las armas y cuyas manos creadas para proteger se han transformado en instrumentos de muerte.
Perdónaci la guerra, Signore.
Perdónanos por la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detener la mano de Caín, ilumina nuestra conciencia. No hagas nuestra voluntad, no nos abandones en nuestras acciones.
La voluntad, no abandonarci al nuestro agire.
Deténlo, Señor, deténlos. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, muerto en los brazos de la madre en un búnker en Járkov, enviado al frente a los 20 años, ten piedad de nosotros, dijo el pontífice, visiblemente emocionado, leyendo la oración de un obispo italiano por Ucrania, al final de la audiencia general semanal en el Vaticano. El jefe de 1.300 millones de católicos pidió perdón si seguimos matando a nuestro hermano, si seguimos como Caín levantando piedras de nuestra tierra para matar a Abel, en alusión al personaje bíblico primogénito de Adán y Eva que mató a su hermano menor. El domingo, el pontífice, que ha multiplicado los llamados en favor de la paz desde la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero, había exhortado a acabar con la masacre en el país.
Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia regresaron sanos y salvos a Polonia el miércoles tras su visita a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en plena ofensiva militar de Rusia.
Los líderes se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el martes para enviar el mensaje de que el país no está solo y que respaldan las aspiraciones de Kiev de entrar en la Unión Europea algún día.
El vocero del gobierno de Polonia, Piotr Müller, confirmó por la mañana hoy que los ministros habían regresado sanos y salvos al país.
El grupo que viajó a Kiev estaba formado por los primeros ministros Mateusz Morawiecki de Polonia, Per Fiala de República Checa y Jen Jansa de Eslovenia.
La comitiva, debo decir, incluyó a Jarosław Kaczynski, viceprimer ministro y líder del partido gobernante en Polonia, y que en virtud de su inusual pacto es el político con más poder del país.
Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, llegó a Kiev en una visita de 5 días a Ucrania para instar a un mayor acceso humanitario y protección de los civiles, dijo la organización el miércoles.
Y citamos, después del enorme sufrimiento de la población civil y después de intensas conversaciones virtuales con los gobiernos de Rusia y Ucrania, me parece absolutamente importante que tengamos contactos personales, que podamos profundizar en la comprensión de neutrar la labor humanitaria independiente e imparcial y que nuestra licencia para operar en el país sea plenamente comprendida por las autoridades. Así lo expresó Maurer en un comunicado.
La gente en Ucrania está pidiendo ayuda a gritos. Las necesidades son masivas, las condiciones volátiles. No escatimamos esfuerzos para responder a su llamada, dijo posteriormente a través de de Twitter Peter Maurier, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Naciones Unidas informa que la guerra en Ucrania ocasiona cada segundo el desplazamiento de un niño como refugiado. Informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría habló sobre la situación humanitaria en Ucrania. Fahrenheit, como portavoz adjunto del secretario general Antonio Guterres, dijo que los colegas humanitarios informan que son los civiles los que se llevan el embiste de la guerra en Ucrania, donde combates intensos han sido reportados en el norte, en el este y en el sur del país. Bombardeos aéreos y sobre el terreno han continuado con daño significativo en ciudades como Donetsk, Luhansk, Chernihiv, Kharkiv, Sumy, Kyiv y Mykolaiv, y en el área de Zhytomyr. También y en especial en Mariupol prosigue el deterioro, con personas quienes de manera urgente requieren ayuda humanitaria que incluye agua, alimento y medicina. El portavoz adjunto Fahrenheit prosiguió.
Today, the UN Refugees Agency said that 3 million people have now crossed international borders out of Ukraine. Every day for the past 20 days, 70,000 children in Ukraine have become refugees. That is equivalent to 55 children fleeing the country every minute, according to the UN Children's Fund, nearly one every second.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados afirmó que 3 millones de personas han cruzado fronteras internacionales fuera de Ucrania. Cada día por los últimos 20 días, 70.000 niños de Ucrania se han convertido en refugiados. Esto es el equivalente de 55 menores quienes huyen de su país cada minuto, y esto de acuerdo a UNICEF, que implica un niño huye cada segundo de Ucrania. En torno a la pérdida de vida de 3 periodistas en Ucrania, tal como lo reflejan las cifras del martes 15 de marzo, el portavoz adjunto de la Secretaría afirmó.
What we would call for, and we've been saying this since the beginning, is we want all journalists to exercise their tasks without any form of harassment. Of course, we are opposed to the killing of any journalists in this conflict.
El llamado que hacemos, y que lo hacemos desde un principio, es que todos los periodistas deben de ejercer su labor sin ningún tipo de hostigamiento, y por supuesto que nos oponemos a que ultimen a periodistas en este conflicto, al hacer un llamado porque tales acciones sean investigadas y para que los que son responsables de ultimar a estos periodistas rindan cuentas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos ahora a las noticias de América Latina.
El deterioro institucional de la democracia en Venezuela, según el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, ha causado graves violaciones al derecho a la alimentación. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En el informe que presentaron la organización no gubernamental Provea y la Federación Internacional de Derechos Humanos, se revela que hay una crisis estructural que afecta la alimentación de los venezolanos, según explicó Rafael Uzcategui, coordinador de Provea.
Venezuela se encuentra, además, frente a la ausencia de una institucionalidad democrática, dentro de una emergencia humanitaria compleja, dentro de los cuales uno de sus componentes tiene que ver con el acceso a los alimentos por parte de la población venezolana. A pesar de que se intenta decir a la comunidad internacional que hay un proceso de recuperación económica, la realidad es que un importante sector de la población sigue teniendo muchas limitaciones en su calidad de vida.
Susana Rafali, nutricionista y consejera en seguridad alimentaria en situación de emergencia, explicó que a pesar de los programas sociales del régimen de Maduro, estos no han sido suficientes para beneficio de la población.
A pesar de que intencionalmente están allí las medidas como los bonos de la patria y el programa de Comité Locales de Abastecimiento y Producción, estos no han sido efectivos en traducirse en una alimentación y mucho menos en una nutrición adecuada. El Estado venezolano, a lo largo de todos estos años dejó de ser el garante del derecho a la alimentación para convertirse en un actor más del sistema alimentario. El Estado nunca debió dejar de ser el que regula, el que facilita y el que vela por el cumplimiento del derecho a la alimentación para convertirse en un vendedor de alimentos más.
Asimismo, el informe revela el grado de impacto que tiene la violación del derecho a la alimentación en grupos vulnerables, como personas privadas de libertad, adultos mayores y las mujeres. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Costa Rica y Estados Unidos suscribieron el martes una carta de entendimiento en el cual acuerdan impulsar actividades y cooperación en materia de política migratoria con el fin de fortalecer las capacidades del país centroamericano.
El documento fue suscrito por el ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía de Costa Rica, Michael Soto, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos con más informaciones. Eso sí, continuamos con más noticias a través de las frecuencias radiales y en nuestra página web de Radio Televisión Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones que le dio la opositora cubana y exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello al programa Cuba al Día de Radio Martí, que conduce Tomás Cardoso, sobre el reclutamiento que quiso hacer la seguridad del Estado hacia una persona que la visita habitualmente. También lo que ha dicho a Radio Martí la curadora y activista Anamelis Ramos desde Washington, y recordó por qué razón se encuentra precisamente en la capital de Estados Unidos. Como ya le habíamos anunciado anteriormente, vamos a escuchar parte de las palabras que ofreció esta mañana el presidente Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos, y por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al Día y los deportes con Edemio Navas. El equipo que continúa acompañándole es el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La expresa política cubana Marta Beatriz Roque Cabello denunció en el programa Cuba al Día de Radio Martí que la seguridad del Estado intentó convencer a una amistad que la visita regularmente para espiarla y reportar cualquier tipo de información sobre ella a las autoridades cubanas.
Una persona que me visita regularmente y que no tiene nada que ver con la oposición ni con la disidencia, incluso no habla ni de política, salió de mi casa como a las 7:45 y en la esquina lo detuvo la seguridad del Estado. Se lo llevó para la estación de policía de Aguilera y allí lo interrogó durante más de 2 horas, donde le propuso trabajar para ellos espiándome, como es natural, o si no, no podía venir más a mi casa. Le dijo seguramente que no, porque hace el cuento, y entonces le pusieron una multa de 150 pesos por cruzar el cordón de seguridad. Quiere decir que después de que pusieron una cámara en la esquina de mi casa, ostentosa, muy cara, pero además de eso, muy grande, pues le han puesto un cordón de seguridad al igual que le tienen a Berta Soler en su casa. Yo me entero en el día de ayer por la noche cuando la persona me llamó y me hizo el cuento de que la seguridad del Estado está en la esquina con una perseguidora lista para arrestar a todo el que entre en mi casa.
Y una semana después de permanecer plantada frente a la embajada de Cuba en Washington, diplomáticos cubanos no dan la cara a la activista Anamelis Ramos, quien busca respuesta a la prohibición de regresar a su país impuesta por el régimen de La Habana. La activista y curadora de arte recordó a través de Radio Televisión Martí por qué razón se encuentra allí.
Estoy aquí justamente no solo por mi derecho a regresar, estoy aquí para expresar que esta embajada no representa a los cubanos, no atiende a todos los cubanos, viola el derecho de muchos cubanos, y estoy aquí para decir que basta ya de impunidad, que es un país, es una dictadura, donde no solo suceden violaciones como la mía, sino que también hay otros que no pueden salir del país y hay otros que son presos injustamente, incluso menores de edad. Todo el tiempo que he estado acá también he estado visibilizando la situación de los presos políticos, sobre todo de Michael Castillo, que notificaron a la abogada que se abrirá el proceso para su juicio. Ustedes saben, Michael lleva más de 9 meses preso, está enfermo. Y bueno, aún así, al parecer, ellos deciden juzgar a Michael cuando la ONU ya ha dicho que tiene que ser liberado. Es contra la impunidad de Cuba todo esto. Es diciéndole al mundo que todo el que reconozca una embajada como esta, que todo el que reconozca ese gobierno como gobierno y no como dictadura, al final está contribuyendo a que ese sistema totalitario se mantenga y a que esta situación de las personas más vulnerables, violadas, sus derechos sistemáticamente, siga siendo así.
Algunos de los 9 cubanos presos en un centro para extranjeros en Ucrania dijeron haber aceptado un ofrecimiento de la Embajada de Cuba en Kiev, que se comprometió a gestionar su libertad sin deportación a la isla y poder ser trasladados temporalmente a Moldavia.
Los 6 hombres y 3 mujeres se encuentran retenidos desde hace poco más de un mes en el centro para emigrantes de Nikolayev, a unos 200 kilómetros de la capital de Ucrania, tras ingresar sin documentos a ese país procedente de Rusia, camino a Serbia.
Ofrecemos las declaraciones de Josiel Hernández y Luis Reyes, 2 de los cubanos detenidos en Ucrania.
Mi nombre es José Hernández Ramírez, soy uno de los 9 cubanos que se encuentran en el territorio ucraniano, en el centro refugiado de Nikolayev. Quiero dar las gracias a Rolando Nápoles por ayudarnos a divulgar nuestra noticia, al Canal 51 Telemundo, Canal 41, a Despierta América, a Radio TV Martí, a Efrén Pucarón, un amigo que no nos ha abandonado, a Alejandro en Nueva York, a la Casa de Maca, a Despierta América, a Oscar y a todas aquellas personas que de una forma u otra nos están ayudando. Quiero comunicarles que nos han informado que ningún país y ninguna embajada tiene la potestad de liberarnos a nosotros. Por desgracia, la única que tiene esa potestad es la embajada del régimen cubano. Tuvimos que aceptar que esa embajada emitiera el comunicado de la liberación de nosotros porque no nos queda otro remedio, porque si no moriremos aquí. Nos dijeron que nos van a llevar a Moldavia, ayer faltaba la guagua. Hoy faltan los permisos para poder cruzar a Moldavia. Siempre es una mentira. Ya saben cómo es el régimen. Ya están diciendo que nos están ayudando y todavía estamos en el mismo lugar. Les pido disculpas a todos aquellos que nos están ayudando, pero es la única posibilidad de que tenemos de salir vivos de este territorio, que es aceptar la ayuda del régimen. Muchas gracias.
Hola, soy Luis Miguel Reyes Romero, uno de los 9 cubanos que se encuentra en el territorio ucraniano. Quiero informarles que la embajadora de Moldavia va a firmar un documento donde seremos liberados y trasladados hacia ese país, ya que nos informó que no seremos deportados a Cuba, que estaremos 3 meses en ese país legalmente con el objetivo de seguir nuestro camino. Y sabemos que están haciendo todo esto por la presión que están haciendo todos los medios desde Estados Unidos.
Radio Televisión Martín intentó comunicarse con la embajada para obtener información, pero nadie contestó. En el transcurso de casi 2 meses de cautiverio, los cubanos han captado y compartido imágenes de la guerra con sus teléfonos móviles y han comentado que desde sus dormitorios se sienten muy fuertes los estruendos de las bombas y de las explosiones.
Las autoridades de Honduras detuvieron el martes a 241 migrantes de Cuba, así como a 9 presuntos traficantes de personas que los acompañaban, informó la Policía Nacional.
Según un documento policial, 6 presuntos traficantes fueron detenidos en el municipio de Danlí, en el departamento del Paraíso, fronterizo con Nicaragua, por transportar ilegalmente a 116 migrantes cubanos. Los cubanos de entre 18 y 41 años de edad eran trasladados en 2 autobuses conducidos por los coyotes.
125 migrantes cubanos también fueron detenidos en Danlí cuando viajaban en 2 camiones conducidos por otros 3 presuntos traficantes de personas.
Todos los migrantes quedarán detenidos por el Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades coordinarán su retorno a su país o les permitirán cruzar el territorio luego de pagar una multa de más de $200 por haber ingresado de manera irregular al país.
La migrante cubana Elizabeth Acosta, varada en la frontera polaco-bielorrusa con sus niños y otras personas, asegura en un video que se encuentran sin agua y sin comida y en condiciones deplorables, informa Amado Gil.
La migrante cubana Elizabeth Acosta, varada en la frontera polaco-bielorrusa con sus niños y otras personas, asegura en un video que se encuentran sin agua y sin comida y en condiciones deplorables.
Sin palabras, lo que está sucediendo. Queremos regresar aunque sea a Bielorrusia y no nos lo permiten. No podemos pasar a Polonia y nos dicen, vayan hasta Ucrania. No queremos ir a Ucrania. Nosotros queremos proteger a nuestros niños de la guerra. Bastante que estamos haciéndolo pasar por este, ¿cómo vamos a llevarlos a Ucrania? Nos hemos sentido engañados por todos lados, más el hambre, más las pocas fuerzas que tenemos. Donde duermen los niños con una fogata en los pies para más o menos poderse calentar. Esa es la vida que llevamos hace casi 10 días ya. Mis niños todos los días me preguntan que cuándo van a dormir en su camita, que cuándo se va a cabaquear. No sé qué responder, porque no tengo una solución, porque intenté regresar y no me lo... porque no dejan a ninguna organización llegar, porque no nos traen nada, no nos ayudan. Y estamos desesperados, los padres, los niños, todos estamos desesperados. Estamos pidiendo que se vaya al mundo entero, o que nos dejen cruzar, o que nos dejen regresar, pero que no vivamos más en el monte.
12 con 39 minutos, ya se encuentra con nosotros en el estudio Tomás Cardoso y nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes. Tenemos tres temas hoy en el espacio. Por supuesto, actualización de la segunda jornada del juicio contra 17 manifestantes uh-huh. en Cárdenas. Esperamos tener reacciones de qué está pasando ahí. También estamos averiguando en San Antonio de los Baños, supuestamente, ya... la sentencia firme del juicio que seguimos ya hace como dos meses, ya hasta se me olvidó la fecha. Pero bueno, donde fueron ya, recordemos que San Antonio es donde iniciaron las protestas, porque las pusieron en redes sociales este jovencito que está preso ya. Estamos haciendo una averiguación a ver en
Joan
qué...
Joan
de la Cruz, que él está preso, su mamá uh-huh. es muy activa en redes sociales, que lo extraña mucho, y... vamos a ver si en el caso de Joan y los demás, si podemos conocer finalmente cuáles fueron las sentencias que emitió la Fiscalía de este juicio que se celebró ahí. También vamos a darle seguimiento a la situación del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, que su mujer ha intentado durante esta jornada forzar una visita de ella al penal de Quibicán pidiendo fe de vida porque el hombre depuso uh-huh. su huelga el viernes. Y lo tienen en una galera, en un pabellón donde están los presos más peligrosos sí. de ahí. Vamos a ver si podemos hablar con ella y darle seguimiento a la situación económica en el contexto. En un consejo de estos de ministros ayer, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, muy desafortunado, por cierto, con la presencia de Díaz-Canel, reconocieron que con el ordenamiento más de 400 empresas no son rentables. ¿Qué significa esto para los cubanos? Sigue la contracción del sector estatal, el desempleo y el sector privado va por el mismo camino.
Así es. Pues ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12 con 42 minutos en este informativo y vamos a continuar con más informaciones.
Las recientes conversaciones entre funcionarios de la administración Biden y el régimen chavista en Caracas fueron ampliamente criticadas por congresistas cubano-americanos de la Florida, informa Karen Caballero.
Los congresistas cubano-americanos, republicanos por la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, discutieron y criticaron este martes los informes de las reuniones del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en lo que calificaron como un intento de proporcionar concesiones al régimen chavista.
Es imposible que esta administración se ponga de acuerdo
con un gobernante y con un dictador que ni siquiera es reconocido por los Estados Unidos y por 50 otros países. Entonces, fíjense ustedes cómo es el cálculo. Yo voy a ir, yo los Estados Unidos, me voy a sentar con un tipo que es el presidente ilegítimo de acuerdo a mi propio gobierno y a 50 otros países europeos. No tiene sentido.
También ni le informó al presidente Guaidó que iban a negociar. Yo creo que es una excusa para abrir, tener un tipo de apertura con el régimen de Maduro para es un insulto al pueblo venezolano.
En conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Miami, los congresistas señalaron que estas negociaciones también atentan contra los intereses de los Estados Unidos.
Si de verdad lo que desean es el petróleo venezolano, no hay necesidad por eso, porque tenemos todo el petróleo, todo el gas aquí debajo de nuestros pies en los Estados Unidos.
Pero esta administración y este presidente parece estar empecinado en ayudar a todo dictador antiamericano con tal de que la energía no se elabore y no se extraiga de aquí, de los Estados Unidos.
En la rueda de prensa participaron también activistas pro derechos humanos de la comunidad latinoamericana en la Florida.
¿Qué viene después? ¿Hablar también entonces con la dictadura cubana? ¿Hablar por detrás de los que hoy han perdido familiares, de los que están secuestrados en las cárceles cubanas?
La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado en días recientes que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y ha negado que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de acuerdos sobre petróleo o de la liberación de presos en Venezuela.
La postura de los Estados Unidos en cuanto a Venezuela no ha cambiado. Seguimos muy preocupados por estas personas y de nuevo reiteramos que fuimos allí con una misión muy especial de traer a estos estadounidenses, poniendo presión en Maduro para lograr cambios muy necesarios.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
A las 12:45 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Odessa, el ejército ruso atacó hoy por primera vez objetivos civiles en la ciudad ucraniana de Zaporilla, en el sur del país, según informó en su cuenta de Telegram Oleksandr Staruk, responsable militar de la administración de la región del mismo nombre.
Riad, Arabia Saudí, anunció este miércoles otras 3 ejecuciones de condenados a muerte 4 días después de haber aplicado la pena capital a 81 personas en una sola jornada, coincidiendo con la visita del primer ministro británico Boris Johnson, cuestionado por visitar el país árabe en estas circunstancias.
Tokio, un sismo de magnitud 7,3 estremeció hoy la zona costera de Fukushima en el norte de Japón, provocando advertencias de un posible tsunami que luego fue bajada a una de bajo riesgo.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronunció un discurso por video el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos en un urgente pedido de solidaridad con su país invadido por la Federación Rusa.
El líder ucraniano destacó el heroísmo de sus compatriotas y dijo que la resistencia de su pueblo marca un referente en la historia.
Zelensky rememoró momentos críticos en la historia americana como los ataques a Pearl Harbor y los del 11 de septiembre y recordó la frase de Martin Luther King: I have a dream, o sea, tengo un sueño. Zelensky subrayó la necesidad de proteger los cielos de Ucrania.
Estoy orgulloso de saludarlo desde Ucrania, desde nuestra capital, ciudad que está bajo ataque aéreo y de misiles de tropas rusas todos los días. Pero estos no se rinden, esta ciudad no se rinden. Y no hemos pensado en rendir por un mero segundo, como muchas otras ciudades y comunidades en nuestro bellísimo país que han encontrado a sí mismos en la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo el honor de saludarlos a ustedes en representación del pueblo de Ucrania, libre, un pueblo que ama la libertad, que por 80 años ha estado resistiendo la opresión rusa. Aquellos que dan lo mejor de sus familias, hijos e hijas, para frenar esta invasión tan amplia de Rusia. Ahora, lo mejor de nuestro país, el futuro de este país está siendo decidido. El destino de nuestro pueblo se está decidiendo. Si nuestro pueblo va a ser libre, si va a poder preservar la democracia. Rusia ha atacado no solo a nosotros, nuestra tierra, no solo a nuestras ciudades, también ha lanzado una ofensiva brutal a nuestros valores, básicos humanos, con tanques y aviones, contra nuestra libertad, de vivir en libertad en nuestro país, donde podemos elegir nuestro propio futuro, en contra de nuestro anhelo de la, felicidad y de nuestros sueños, los mismos anhelos y sueños que tienen ustedes, los americanos. Damas y caballeros, amigos americanos, en tu gran historia tienen páginas que permitirían a ustedes entender a los ucranianos, entender a nosotros ahora, cuando uno lo necesita, cuando te necesitamos ahora. ¿Se acuerdan de Pearl Harbor? La mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando de los aviones cayeron bombas sobre ustedes. Recuerden eso. Recuerden septiembre 11, ese terrible día del 2001, cuando la maldad trató de convertir las ciudades de ustedes, tierras independientes, en campos de batalla. Gente inocente fue atacada desde el aire, sí. Justo cuando nadie lo esperaba, no se podía frenar. Nuestro país tiene una experiencia muy similar todos los días en este momento, ahora mismo, todas las noches, desde hace 3 semanas. Hay ciudades de Ucrania, como Odessa y muchos otros. Rusia ha convertido los cielos de Ucrania en fuente de muerte para miles de personas. Tropas rusas han disparado casi 1,000 misiles a Ucrania, han lanzado muchas bombas, usan drones para matar a nosotros con disparos precisos. Es un terror que Europa no ha visto desde hace 80 años y estamos pidiendo, respuestas a este terror. ¿Es mucho pedir de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar las vidas? ¿Es demasiado pedir una zona humanitaria de exclusión aérea? ¿Es algo que Rusia no podría aterrorizar después de eso? Si esto es demasiado de pedir, ofrecemos una alternativa. ¿Sabes qué tipo de sistemas de defensa necesitamos? Mucho depende en el campo de batalla de defendernos de aviones, de ataques aéreos. Necesitamos estas defensas para proteger nuestra tierra. Necesitamos aviones que ayuden a Ucrania, ayudar a Europa. Estos existen, ustedes los tienen, pero están en tierra, no están en los cielos de Ucrania. No están defendiéndonos a nuestros pueblos. Yo tengo un anhelo. Yo tengo una necesidad. Necesito proteger a nuestros cielos. Necesito la decisión de ustedes, la ayuda de ustedes, lo que significa lo mismo de lo que sienten cuando sienten yo tengo un sueño. Hoy, el mundo no tiene las herramientas. Las guerras del pasado han hecho que nuestros predecesores hayan creado instituciones que nos protegieran de guerra. Pero desafortunadamente estas instituciones no funcionan. Necesitamos nuevas instituciones, nuevas alianzas, y ofrecemos eso. Proponemos formar una asociación, una unión de países responsables que tengan la fuerza y conciencia de frenar conflictos de inmediato. Hoy, no es suficiente ser líder de la nación. Hay que ser líder del mundo. Ser líder del mundo es ser líder de la paz. La paz en tu país ya no depende de solo de tu gente. Depende de las personas vecinas, de las personas fuertes. Fuerza no significa grande. Fuerza es valiente y preparado por luchar por los ciudadanos suyos y del mundo, por derechos humanos, por libertad, por el derecho de vivir y de morir cuando llega su momento, y no cuando esa muerte es deseada por otra persona, por tu vecino. Hoy, el pueblo de Ucrania están defendiendo no solo Ucrania, están luchando por los valores de Europa y del mundo, sacrificando nuestras vidas en nombre del futuro. Por eso hoy el pueblo de Estados Unidos está ayudando no solo a Ucrania, pero a toda Europa y a todo el mundo para mantener vivo este planeta y para mantener vivo la justicia y la historia. Yo tengo casi 45 años. Mi edad ha parado cuando los corazones de más de 100 niños pararon de latir. No veo sentido en la vida si no se puede frenar la muerte, las muertes. Y esta es mi misión como líder de mi pueblo, los grandes ucranianos. Y como líder de mi nación, estoy hablando al presidente Biden. Usted es el líder de la nación, de su gran nación. Le deseo que sea el líder del mundo. Ser líder del mundo es ser el líder de la paz. Eso es lo que significa. Muchas gracias.
Cambiamos de tenor informativo y ahora nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 6 para la 1 en punto de la tarde. Anoche el quinteto Miami Heat logró una importantísima victoria, un partido muy cerrado ante el Detroit, 105 puntos por 98, ya en la recta final de la temporada regular de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Tyler Hero anotó 29 cartones para el quinteto Miami Heat, que se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este con 46 éxitos y solamente 24 derrotas. Ventaja de 2.5 sobre el Milwaukee, el actual campeón, y a continuación se ubican Filadelfia, Chicago y Boston en la posición número 5. Precisamente el quinteto de Boston, hoy miércoles, estará jugando en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche. Y la buena noticia para Juanito Pendas es que este partido de Boston contra Golden State va por Televisión Nacional, por ESPN, por ESPN, 10 de la noche, reitero, hora de Cuba. Asimismo, anoche el equipo de Phoenix se mantuvo de líder en el oeste con 131 puntos a 115 en victoria ante el quinteto de New Orleans. También triunfaron Memphis y Brooklyn. Y Jordan Suárez continúa su fuerte preparación con miras a su pelea ante Spence Jr. en abril próximo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y nos vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El servicio de transmisión HBO Max transmitirá la serie El Pingüino con el actor Colin Farrell en el papel de Oswald Cobblepot. La serie es un spin-off o subproducto de la nueva película The Batman, la cual promete otras historias derivadas de la más reciente reencarnación del hombre murciélago. Esa del fondo fue una de las primeras reencarnaciones, con Adam West en el papel de Batman y Burt Ward como Robin, el joven maravilla o joven mantequilla, como decía el propio pingüino en la serie de televisión. Ahora podremos ver el mundo de Ciudad Gótica desde la perspectiva del pingüino. The Batman, protagonizada por el vampiro de Twilight Robert Pattinson, se estrenó en los cines el 4 de marzo. La Liga de Broadway y el American Theatre Wing anunciaron que la próxima entrega de los premios Tony será el 12 de junio. La 75ª ceremonia de los galardones a lo mejor de Broadway tendrá lugar en el Radio City Music Hall. Las nominaciones a los Tony se anunciarán el 3 de mayo. Marzo de 1986, Mister pasa 2 semanas en la cima de las 100 calientes con Kyrie. La canción también llegó al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock Tracks de la revista Billboard. Fue su segundo número uno consecutivo después de Broken Wings.
y en marzo de 2002, Vanessa Carlton llega al primer lugar de la AC Adulto Contemporáneo con A Thousand Miles. La canción de la cantante, pianista y compositora alcanzó el puesto número 5 de la cartelera de las 100 calientes. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, tiempo de repasar los titulares, comenzó este martes el juicio en contra de los manifestantes del 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas.
El periodista independiente Jorge Bello denuncia a través de una carta enviada desde la prisión falsedades y distorsiones fiscales en el juicio a manifestantes del poblado de Guira de Melena.
El gobierno español reconoce que vendió material antidisturbios al régimen de La Habana en el 2021 y asegura que fue bajo un control minucioso.
El presidente de Ucrania pide al Congreso de Estados Unidos que tome más medidas para ayudar a su país.
La Casa Blanca anuncia que el presidente Joe Biden viajará a Bruselas el 24 de marzo para reunirse con sus aliados europeos.
Los diálogos entre Rusia y Ucrania podrían vislumbrar un posible acuerdo por primera vez desde que estalló la guerra.
Naciones Unidas informa que la guerra en Ucrania provoca que haya un niño refugiado cada segundo.
Y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela denuncian la crisis estructural que afecta a la alimentación de los ciudadanos.
Radio Martí Noticias.
Concluye esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.